Antonio Borrero, Chamaco Maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hemos estado hablando, hablamos con Juan Bautista cuando presentaron los carteles. Él nos daba los motivos, ¿no?, de anunciarle. Pero claro, maestro, yo le pregunto, más que cómo le convenció Juan, que ya nos lo contó, y yo le pregunto, ¿cuál es la necesidad de Antonio Borrero Chamaco para volver a vestirse de luces a llenarles?
Bueno, pues la verdad es que ninguna, ¿no?
Sinceridad total.
Necesidades ninguna. Tampoco me llama el ego, ni la fama, ni nada de eso. Pero sí soy una persona inquieta. Y bueno, y la verdad es que el toro ha sido mi vida desde que era pequeño, ¿no? El hecho de ser el hijo de una gran figura del toreo como era mi querido padre, pues eso te lleva a rodearte de un mundo muy muy particular y muy especial, ¿no? Y al final, pues cuando me retiré muy joven, la verdad, pues juré y perjuré que no volvía a los toros. O sea, simplemente es que la ilusión se fue y no me apetecía, y cuando me retiré pues tenía claro que no quería estas vueltas que todos hemos visto, que al final, pues yo qué sé, no, ¿sabes? El volver, hay que volver pues con argumentos, ¿no?
O sea, que no había ninguna deuda pendiente, ¿no?
No, no, ni yo hacía la afición ni la afición hacia mí, no hay nada de eso. Es simplemente que al final, pues en un momento en el cual me he encontrado donde no tenía ninguna expectativa con respecto al tema del toro de ninguna clase. Juan es matador de toros, como todos bien sabemos, ¿no? Y bueno, y entre los toreros, ¿no?, pues al final tenemos una sensibilidad especial que nos hace de alguna manera podernos comprender un poco mejor, ¿no? Y bueno, pues eso, al final nos sentamos a través de un amigo mío. Sin este amigo mío de Francia hubiese sido también muy muy difícil. Yo creo que al final es que se han alineado los planetas, ¿no? Que hay amigos míos que cuando me escuchan se ríen de mí, ¿no? Me dicen, tú estás loco, tú, ¿por qué dices estas cosas? Digo, pero lo pienso de verdad. Al final yo no he buscado nada, yo no he sido el que ha buscado a Juan me ha buscado a mí. Hace, ya lo he contado en alguna que otra ocasión, cuando para mí hubiese sido imposible poderle decir un tal vez a Juan Bautista, porque hemos estado negociando durante mucho tiempo, si no me hubiese puesto delante en los últimos 4 años de becerras en mi casa, ¿no? Uh-huh. En un simple tentadero, cosa que me llevé 15 años sin coger una muleta, uh-huh. O sea, sí, claro, cosas así, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que dárselo, por ejemplo, pues las gracias, por decirlo, a quien le guste Chamaco, ¿no?, el personaje, pues por ejemplo, a César Girón, ¿no?, a César Girón, amigo mío, uh-huh, que junto con Manuel Escribano en casa me obligaron, entre comillas, ¿no?, familiarmente, la gente no sabe, pero me conocen por Tono, ¿no?, me decían, coño, Tono, cógele la muleta a la vaca. Digo, que no, coño, 15 años sin... Coño, que la vaca es muy buena. Digo, pero tú qué te crees, que yo no lo veo. Que, claro que es muy buena, pero que yo no soy, yo no entreno, estoy... Digo, se me cae la muleta de la mano. Que, y se pusieron muy pesados, y entonces por eso le pegué 4 pases a aquella vaca castaña, ¿eh?, de nuestro hierro, y me vi tan mal, ¿eh?, me vi tan mal y tan fuera de sitio, que dije, hostia, es que no puede ser que en fin, que uno ande pues muy mal, y que pierda sobre todo algo muy importante, que es la tauromaquia. Uh-huh. La gente en esta época, tal como yo lo veo, y que me perdone el que no esté de acuerdo conmigo, que yo respeto cualquier sensibilidad, o sea, la tauromaquia es un arte, ¿no? Uh-huh. Y ese arte, más allá de que tú tengas una tendencia más clásica o menos clásica, ese arte es único. O sea, no existe nada parecido. Todo nace aquí, en España, ¿no? que es el centro neurálgico de la tauromaquia, de este arte tan particular, y a mí me causó una pena tremenda el perder, porque al final los toreros que saben torear un toro son muy pocos. Con tantos millones de personas que somos en este planeta, maravilloso planeta, que se está deshielando, ¿no?, con esto del cambio climático y tal, bueno, pues con este maravilloso planeta, pues son muy pocos los que sean capaces de cuajar una faena con un toro bravo, ¿no? Y eso que se lo escuché en televisión, en un programa que hacía el Joaquín Díaz, el Cookie de Utrera, junto con mi querido amigo Fermín Borque y Juan Antonio Ruiz Espartaco, me llamó la atención, ¿no? Decían, joder, es que somos muy pocos los que somos capaces de torear un toro.
Es un titular importante ese que nos ha dado, que los toreros que saben cuajar un toro bravo son muy pocos, y eso te habría que hacer a cavilar a más de uno.
¿Chamaco?
Sí, es que es así, tú piénsalo.
Sí, no.
A mí me llama la atención, por ejemplo, muchas veces que dice la gente, bueno, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Me llamáis de Madrid.
Sí.
Y hay aficionados de Madrid que son tremendamente injustos con los toreros, ¿no? De repente sale un toro justo de peso, bueno, justo de peso, de 500 y pico, ¿no? Justo de peso. ¡Miau! ¿No? Esto del miau a mí me da un coraje que me parte. Digo, pero joder, pero ni que fuese, ¿sabes? Un labrador, ¿no? De peso, ¿no? Y yo, tantos cojones tiene, ponte tú delante, ¿no? Que no puede ser, ¿no? O sea, hemos desmitificado precisamente, porque además en esta época es la época que con la que sale el toro con más volumen del mundo, o sea, ¿no? En la historia del toro, en la historia gloriosa del toreo, como han sido la época de Ordóñez, de Camino, de Chamaco Padre, en este caso, de Julio Aparicio, de, ¿sabes?, de Ocho, de Puerta, de, ¿sabes?, en la época de esta, que es la época del toreo de toda esta gente, ya no te digo anteriores, ¿eh? Sí, porque sí. Si nos vamos un poquito más para atrás, el toro todavía era más chico. El peso era muchísimo, o sea, es que tenían 100 kilos menos, ¿sabes? Y tenían unas proporciones totalmente diferentes que permitía, sobre todo, que tuviese el toro movilidad. Y ahora, el otro día, precisamente, que fui a casa de Toño Matilla a un tentadero, que estuve viendo la presentación de los carteles de Madrid, oye, de repente vi algunas imágenes que yo hacía años que no veía de la presentación, que me pareció una preciosidad, por cierto, con su majestad el rey y todo el mundo allí, me pareció una cosa preciosa, pero de repente yo veía cada pedazo de toro que digo...
Maestro, pues hoy no es por asustarle, porque no le vamos a asustar a estas alturas, pero hoy nos llegaba un correo electrónico de la Plaza de Arles con la corrida de Jandilla de allí de Arles, y también es una corrida seria, o sea que vuelve con todas las consecuencias.
Sí, que yo, hombre, por supuesto, claro que sí, y con dos cojones, pero es igual, niño, es que tú no te puedes imaginar lo que supone 60 o 70 kilos más en un toro. Tú puedes tener un toro serio, si yo no me quejo del toro serio, yo lo que me quejo es de que tiene que tener proporcionalidad, que es diferente.
Antonio.
Dime.
Estamos hablando de esa reaparición y ahora decía, bueno, pues se ha tirado muchos años sin torear, sí que torea desde hace poco algo en el campo, pero claro, también importante el momento en el que ha tenido que volver a prepararse, ¿no? Hacer ejercicio para encontrarse bien, para encontrarse en forma. ¿Qué es lo que más le ha costado, que está costando durante esta preparación?
Bueno, ¿hola?
Sí.
Mira, lo que más me está costando es, o lo que más me ha costado, básicamente, es cogerle el ritmo el toro, o sea, si no toreas es muy complicado.
No.
Hombre, yo no tengo 20 años, la verdad, me encuentro joven, me encuentro bien, pero no tengo 20 años, entonces cuando llevas una vida sedentaria, todos son achaques. Te duele el costado porque te moviste raro, si no en la espalda, si no, o sea, es que tienes que estar de fisioterapeuta en fisioterapeuta por cualquier tontería, ¿no? Entonces, al final sufre el cuerpo, sufre las articulaciones, sufre todo, ¿no? Cuando llevas una vida sedentaria no pasa nada, no, o no te enteras, pero cuando te metes un poco en barea en lo que es torear, ¿no?, que es muy exigente físicamente, la cosa cambia, ¿no? Y eso más, por supuesto, lo que es el tema del hecho de cuajar faena, ¿no? Cuajar faena, o sea, pegarle cuatro trapazos, ¿no?, si se me entiende, es muy fácil, pero tú querer torear, por ejemplo, despacio y tratar de torear con profundidad y tratar de torear con gusto y pegarle una tanda y rematarla y, sobre todo, tratar de entenderte mentalmente con aquello que tienes delante, eso es lo complicado, ¿no? Entonces, tienes que hacer un análisis muy profundo y no siempre es fácil.
Maestro, ha dicho muchas frases, ha dicho, bueno, la que ha nombrado Sisto, bueno, de que hay pocos toreros capaces de cuajar un toro, yo diría muy pocos, pero yo me he quedado también con otras que ha dicho, que el toro es más grande que nunca, pero también decía Antoñete que lo que daba miedo no era la bala, sino la velocidad que traía. Y yo creo que también ahora es la época en la que más toreros vuelven, más toreros, algunos de mucha edad, o bueno, el caso, con todos los respetos, del Soro, que no estaba en las mejores condiciones físicas y es capaz de volver en una plaza de primera. El hecho de que vuelvan tantos toros también influye que el toro quizá en esta época sea, entre comillas, más fácil o más cómodo que el de su época, o quizá 10, 20 años antes.
Pues no lo sé, yo he escuchado de todo, la verdad. Ahora que lo dices, no lo tenía pensado desde ese punto de vista, pero realmente, lo que sí es verdad es que los ganaderos han depurado mucho la sangre, también por la exigencia del propio público, del sector en general, donde queremos ver cómo los toreros torean, ¿no? Y para eso tienes que hacer una buena selección de la ganadería, ¿no? Y existen líneas de sangre que de toda la vida, como Juan Pedro, como Jandillas, que se siguen manteniendo con sus picos y sus valles, pero que siguen depurando aquello. Líneas de hace también bastante tiempo, como García Grande, que estuve hace relativamente poco, que me encantó, era una ganadería que nunca había ido por estar lejos de mi casa, en Salamanca, y me pareció un carácter muy definido, muy interesante, una línea de Juan Pedro, pero que muy personal, ¿no?, de Justo Hernández. Así que tú ves que se ha ido depurando en favor de que el toro bravo sea lo más bravo posible y tengan las mejores condiciones posibles para que envistan. Claro, a medida que eso va pasando en el tiempo, pues lógicamente se van cosechando triunfos internos, ¿no? Hitos de prolongar el recorrido de los animales, fijarles carácter de fijeza, una serie de elementos que te permiten que tú puedas cuajar una faena a un toro. Uh-huh. ¿Y eso beneficia a los matadores antiguos? Pues a lo mejor sí, yo no, y además de eso se trata, o sea, al final no estamos en la época de Belmonte, ¿no?, que igual te pegaba una colada, que pegaba dos patadas y salía corriendo, ¿no? son otras épocas, pero créeme que cuando tú te pones delante un toro, en esta o en cualquier época, en la de mi padre con 100 kilos menos, lo que tú quieras, costaba un trabajito que no te puedes ni imaginar.
Normal. Antonio, fíjate, la reaparición va a ser en Arles. No se entendería la carrera de Antonio Borrero Chamaco sin Francia. Allí fue todo un ídolo, todo un personaje. Otra plaza muy vinculada a la familia, la de Barcelona. Y fíjate, sí, que siendo un torero del sur, ¿no?, de Sevilla, con muchas raíces en Huelva, obviamente. ¿Qué diferencia, ¿no?, de caminos han tomado ambos sitios, ¿no? Barcelona, una plaza cerrada como es la Monumental, Francia, sobre todo en el sur, suroeste, sureste del país, donde la fiesta está muy arraigada y está, bueno, pues a unos niveles altísimos. No sé, ¿cómo ve esa deriva, ¿no?, que ha tenido una plaza tan emblemática para ti y para la familia Borrero en Barcelona? Supongo que tiene que dar mucha pena, ¿no?
Que da mucha pena, porque básicamente lo que da mucha pena es la falta de libertad. Cualquier ser humano lo que quiere es ser libre, y hacer lo que, sin molestar a nadie, hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Claro, en el tema de Barcelona es un tema atípico total, porque entra directamente con una maniobra política orquestada hace muchísimos años, hace 30 años, ¿no? Ha habido una muy buena fe por parte del Estado español, creyendo en la lealtad de los políticos nacionalistas. Estos políticos nacionalistas son los que se han encargado de querer, de alguna manera, desvincular del resto del sentir español las raíces catalanas, que entre otras cosas están totalmente inmersas, porque todo es una invención, es todo. Dile tú a un catalán que le quitan el toro al carrer, ¿no?, que es muy típico de toda la geografía catalana, de los pueblos de allí, los toros envolados, que forman parte de la misma familia, es muy típico de la parte de Valencia, de la parte de muchísimos sitios y rincones de España. El juego con el toro y el arte del toro ha estado presente en Cataluña desde sus inicios. La familia taurina más importante de empresarios ha sido precisamente los Balañá. Han sido desde los 30 los que llevaban tres y dos plazas de toros en la capital. Todo el mundo ha querido, precisamente como centro neurálgico taurino, ir a Barcelona. Diego Puerta, mi padre, todo el mundo loco por ir a Barcelona, porque existía esa figura de don Pedro el Viejo, ¿no?, que era un grandísimo taurino, un hombre que después se hizo empresario de otras plazas, como Linares, como Jerez, y otras muchas que yo no me acordaré, pero en épocas pretéritas, por ejemplo, a principios de los 90, cooperaban dentro de la Plaza de Toros de Sevilla con Diodoro Canorea. Eso lo he vivido yo de pequeño, o sea, de niño, ¿no? O sea, don Pedro me apoderaba que teníamos una maravillosa relación y era un hombre con una inteligencia y un amor a la fiesta brutal. Me contaba las idas y venidas de Canorea, ¿no?
Pues,
de
fíjate,
Diodoro Canorea, ¿no?
Y